Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo, nos interesan sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, y para esto les doy los teléfonos en cabina, que son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Como todos los jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas trae alguna publicación recientemente editada de nuestro instituto. En esta ocasión traemos Paros y Realidades del Mundo Laboral y Familiar de las Mujeres Mexicanas. Este es un libro coordinado por María Luisa González Marín, editado por la Universidad y Siglo XXI. El próximo 8 de este mes va a celebrarse el Día Internacional de la Mujer, por eso vamos a hacer un trabajo referido a mujeres y traemos el libro de María Luisa González Marín, que por cierto, buenos días, María Luisa, ¿no quieres invitar al público a la presentación de tu libro, de este libro?
Claro que sí, buenos días. Hoy a las 6 de la tarde en el Museo Universitario Contemporáneo de Arte se va a presentar el libro Mitos y Realidades del Mundo Laboral y Familiar de las Mujeres Mexicanas. Las comentaristas va a ser Ifigenia Martínez, María Eugenia Correa, Dulce María Sauri y Patti Ravelo, la moderadora, la doctora Alicia Girón. Y a las 6 de la tarde se va a hacer una visita guiada al museo y a las 7 va a empezar la mesa redonda sobre el texto. Todos están cordialmente invitados.
Sí, en verdad que es un museo muy bonito y aparte está la presentación del libro. No sé si todavía sigue una exposición de muchas mujeres, ¿todavía está o no sabes?
Me parece que ya no.
¿Ya no?
No. Bueno. Pero de todos modos.
No, pero siempre hay exposiciones interesantes. Bueno, bien, entonces, bueno, ya les dije de qué vamos a hablar. Entonces, déjenme presentarles a nuestras invitadas. Además de María Luisa González Marín, nos acompaña la maestra Ana María Salazar. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Buenos días, Ana María.
Buenos días, sí, gracias por invitarme.
Está también con nosotros Cristina Huemichén, también del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Buenos días,
Buenos Cristina. Días.
Y está Lilia Becerril, del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Cómo está, Lilia? Y además, bueno, también es autora de algunos de los capítulos, algún capítulo
sí,
de este,
sí, de
este
libro. De un capítulo.
Coautora. Muy bien. Pues bueno, ahora no vamos a hablar de mujeres en general, de género, de manera general. Esta vez quisimos hacer un trabajo, una plática sobre las mujeres chapanecas. Y para, quisiera empezar esta primera parte del programa de radio, para hablar sobre las mujeres indígenas en general y la segunda parte dedicarlo a las mujeres chiapanecas. Yo quisiera preguntarles, quien me quiera contestar para introducir este tema, en estos casos pues específicos como los de las mujeres indígenas de México, ¿cuál sería la relevancia de los estudios de género? ¿Por qué estudiar a las mujeres indígenas o qué diferencia tiene con los hombres indígenas? María Luisa González.
Bueno, mira, nosotros hemos estudiado la mujer trabajadora en general, pero cuando empezamos a estudiar esto, vimos que era muy necesario estudiar las condiciones específicas de incorporación al trabajo de las mujeres indígenas. Aquí intervino Lilia, ella tiene un trabajo sobre esta cuestión, para ver cuáles son, aparte de las características, digamos, en general o más comunes de las mujeres que trabajan, las características de las mujeres indígenas. Y a la hora de que empezamos a discutir y a pues a investigar sobre esto, empezamos a darnos cuenta que es aún que las mujeres, aún a pesar de que las mujeres se han incorporado en general, sus condiciones de incorporación son terribles. Ya aquí en un programa vimos todo lo de su incorporación a la economía informal y las condiciones, etc. Pero en el caso de las mujeres indígenas, todavía a esto hay que sumar la discriminación, ¿no?, étnica, y otra serie de características que están presentes ahí. Por eso vimos nosotros que era necesario tener un capítulo especial, una parte de nuestro proyecto, sobre la mujer indígena, su analfabetismo, la cuestión de que son monolingües, en fin, y sobre eso, que esto a la hora de incorporarse al trabajo fuera de casa, es un agravante para su situación, ¿no? E incluso veíamos también con Lilia que en el caso de las mujeres indígenas que trabajan, a veces no hay una diferencia, a diferencia de las otras, entre lo que es el trabajo reproductivo y trabajo productivo, como que no se puede hacer eso, ¿no?, en el caso de las mujeres indígenas, sino que está como completamente relacionado, combinado esto, y veíamos con Lilia que, bueno, pues trabajan, realizan una serie de labores y sin embargo no se les paga, o incluso ni siquiera ven el dinero ellas, ¿no?, de los ingresos. En fin, es por eso que yo creo que sobre la explotación en general y las condiciones de discriminación de las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, en el caso de las indígenas se agregan otras formas. Yo creo que aquí ellas pueden decirnos cuáles son esas otras especificidades, ¿no?, de las,
claro,
mujeres.
Como antropólogas, desde luego, bueno, no sé si quisieran platicarnos también de este asunto de, bueno, pues de la pobreza, del analfabetismo, en fin.
Bueno.
Cristina o Michelle.
Bueno, yo creo que para entender la lucha que actualmente están librando las mujeres indígenas, en general, las mujeres indígenas chiapanecas en lo particular, es necesario también remitirnos a cuál es la relación que el Estado Nacional mantiene y ha mantenido con los pueblos indígenas. Las cifras censales de 1990 reflejan una situación realmente alarmante, no solo para las mujeres, aunque con ellas estas condiciones se agudizan, sino en general para la población indígena nacional. Quisiera nada más mencionar algunos datos comparativos que nos muestran cómo las comunidades indígenas viven en condiciones de mayor segregación, de mayor exclusión con relación a la población nacional. Basta señalar que en el censo de 1990 existían cuando menos 13.179 localidades eminentemente indígenas, es decir, que tenían una densidad de hablantes de lengua indígena del 70% y más. En ellas, el 93.5% estaban habitadas hasta por 999 personas, o sea que son localidades muy pequeñas, pero que en estas se albergaba a un total de 4.200.878 habitantes. Las condiciones de vida en estas localidades mostraron enormes diferencias con respecto a la población nacional. Así, mientras el promedio nacional de analfabetismo fue del 12.4%, en estas localidades dicho promedio ascendió a 46.1%. El 75.9% de la población de 15 años y más no tenía la primaria completa, situación que contrastaba con el 36.2% nacional. El 51.6% de las viviendas carecían de electricidad, en comparación con el 12.9% nacional. El 68.3% no tenían agua entubada, en comparación con el 20.92% nacional. El 90.4% carecían de drenaje. El 76.4% tenían pisos de tierra. Y el 75.8% de la población ocupada se ubicaba en el sector primario. Esto nos da una idea, o sea, esto en comparación con el promedio nacional, que es del 22.6%. O sea, esto nos da una idea que en la medida en que nos vamos aproximando a aquellas localidades que tienen una mayor densidad de hablantes de lengua indígena, las condiciones de ruralidad, de marginación y de pobreza van tendiendo a agudizarse. Y todo lo anterior nos habla de un elevado grado de ruralidad, de marginación, que se refleja en las enormes carencias de infraestructura educativa y sanitaria en el que viven alrededor de las 2/3 partes de la población indígena del país. Esto es a nivel nacional. Sin embargo, a la hora en que nosotros empezamos a ver por sexos, porque la información censal viene afortunadamente desglosada por sexos, nos vamos a dar cuenta de que si bien la población indígena vive en condiciones de desventaja con relación a la población nacional, en el caso de las mujeres indígenas estas condiciones se agudizan. Observamos que las mujeres indígenas comparten con los varones indígenas las mismas condiciones de vida, pero en su caso, estas tienden a agudizarse debido a las relaciones de género. Los datos censales muestran que las mujeres indígenas viven en condiciones aún más desfavorables y que estas tienden a agudizarse con la crisis. El censo reportó que, este es un ejemplo, que la población económicamente activa entre los hablantes de lengua indígena en 1990 fue de 1.596 personas, de las cuales el 83.1% fueron hombres, y solamente el 13.6% mujeres. Bueno, ¿a qué se debe esto? En tanto se reporta que las mujeres se dedican, por ejemplo, no a actividades productivas, sino a los quehaceres del hogar. Pero, ¿qué significa dedicarse a los quehaceres del hogar en comunidades que carecen de drenaje, que carecen de agua, que carecen de los servicios más elementales? El hecho está en que el trabajo de las mujeres, que también hay trabajo agrícola, o sea, las mujeres también trabajan la tierra, las mujeres también recolectan plantas, las mujeres fabrican textiles, pero todo esto es considerado como una especie de colaboración, o sea, no se les registra como parte de la población económicamente activa, aunque todos sabemos que las mujeres indígenas siempre han participado en el trabajo agrícola, en la producción artesanal, en la producción de bienes y servicios que no son tomados en cuenta, y sin embargo, bueno, pues así está esta situación, no se les contabiliza. Quisiera mencionarles nada más que, por ejemplo, en el caso de la población económicamente inactiva, según datos del mismo censo, estaba conformada en 1990 por 489.188 hombres y por 1.862.610 mujeres, o sea, se les ubica como población económicamente inactiva, a pesar de que trabajan y siempre lo han hecho, y aún en condiciones de crisis, su trabajo tiende a intensificarse, el trabajo de las mujeres y el de los niños es el que está haciendo frente ante esta situación de crisis que se vive ya por décadas en el campo mexicano. Entonces vemos que las mujeres aparecen como población económicamente inactiva, pero cuando se desglosa el tipo de inactividad, observamos que el 43.9% de los varones inactivos fueron estudiantes. En tanto, el 88.5% de las mujeres inactivas se dedicaban a los quehaceres del hogar y solamente el 8.2% eran estudiantes. O sea, hay una situación también de género que está determinando el tipo de inactividad al que los hombres se pueden dedicar un poco más a estudiar y las mujeres a los quehaceres del hogar. O sea, hay una situación que se reproduce, que tiende a segregar a las mujeres, o sea, dentro de una sociedad indígena que ha sido segregada históricamente, que se le niegan sus derechos a la ciudadanía, pues dentro de todas estas condiciones de dominación del Estado Nacional sobre los pueblos indígenas, pues hay una situación que se agudiza aún más en las mujeres. Y vamos a ver otras cifras. Por ejemplo, podemos mencionar que mientras en el porcentaje de analfabetismo entre la población hablante entre la población hablante de lengua indígena, entre los varones fue del 29.6%, mientras que el analfabetismo en las mujeres indígenas se elevó a 51.6%. La población masculina de 6 años y más que carecía de instrucción primaria en 1990, el 39.4% fueron varones y el 60.58% mujeres. Asimismo, se observó que de los 836.224 hablantes de lengua indígena que no hablaban el español, de todo ese total, el 64.3% eran mujeres.
Bien, pues, con estas cifras creo que se da una panorámica verdaderamente trágica, ¿no? ¿Querías agregar algo, Ana María
Salazar? Sí, bueno, yo creo que esto es solamente nos da la idea justamente de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido históricamente. Pero bueno, yo quisiera comentar que no necesariamente en la historia de los pueblos indígenas y de las relaciones intergenéricas entre ellos ha prevalecido este modelo. Este modelo, de hecho, se ejerce justamente en los últimos 500 años, en donde hay una marginación constante hacia el reconocimiento del trabajo femenino en estas comunidades campesinas indígenas. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo de la mujer es un trabajo central para estructurar todas las actividades de la familia, en primer lugar, de la comunidad, de los sistemas de cargo, de la agricultura misma, que es la fuente fundamental para la reproducción biológica y la reproducción social de estas comunidades. El trabajo de la mujer desde muy pequeña está justamente a ir generando estos modelos, estos patrones, estos roles que han sido socialmente generados para dar esta estructura. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a analizar las mentalidades de estos grupos, nos encontramos con que sigue de manera muy fuerte existiendo esta cosmovisión indígena, en donde la relación entre hombres y mujeres no es una relación desigual, es una relación igualitaria, que se integra. Sin embargo, está permeada también por estas exigencias y estos modelos sociales que devienen de un orden estructural mayor, es decir, de la sociedad nacional. Y en ese sentido, independientemente de que existen formas de reproducción de esta cosmovisión indígena, que serían los mitos fundadores, que sería toda esta... En estas sociedades no alfabetizadas, no con escritura, sino con una oralidad tan rica, podemos encontrar justamente los elementos que nos permiten seguir pensando que independientemente de este orden estructural, existe en las comunidades indígenas una integración que va más allá de lo económico, de lo étnico, de lo genérico, que está justamente en esta cosmovisión indígena que estamos otra vez reexplorando a finales de este siglo, ¿no? En estas comunidades. Y bueno, yo quería decir también, en mi experiencia de campo en Chiapas, en la zona norte, justamente y particularmente en la producción cafetalera, que cuando uno ve las cifras de la producción cafetalera, nunca se habla de los productores y productoras de café. Siempre se habla a nivel genérico, productores de café y productores sociales del café, cuando estamos hablando de ejidatarios o de campesinos, pero no así de las mujeres. Y el trabajo femenino y el trabajo infantil es central para la producción comercial de estas comunidades. Es decir, ellas ejecutan una serie de tareas, no solamente de carácter doméstico, que ya lo dijo Cristina, son básicamente para la reproducción biológica, sino también para la reproducción de estas comunidades a nivel económico. Y ellas son las que tienen que relegar su propio patrimonio biológico en función del beneficio al resto de la familia. ¿Por qué? Porque para beneficiar el que tenga un marido apto para la agricultura, pues entonces ella come menos. Para que los hijos varones sean los que puedan seguir ayudando al padre en la parcela familiar, también ella come menos. Y las mujeres de esa unidad familiar van a tener que comer menos, porque ese es el modelo que se ha impuesto a nivel social general sobre cómo se reproducen las familias en este país, ¿no? Y yo diría, lo extendería también a Latinoamérica, porque nuestra situación en el ámbito rural no deja de ser muy similar, e incluso también en el ámbito urbano, donde encontramos a las mujeres trabajadoras que prefieren no comer carne, ¿sí?, sustituirlo por harinas y por otros tipos de alimentos para justamente dejar estos nutrientes hacia los varones. Entonces ya de ahí hay una orientación de género muy marcada que beneficia a los hombres en detrimento del propio patrimonio biológico de las mujeres.
Bien, bueno, sí, yo quería Lilia, complementar un poco la información que da Anita y que da Cristina con respecto a la población indígena. Yo hablaría de la población indígena, no el caso solamente de México. El caso de México no es un caso aislado. Para esto les voy a dar unas cifras que más o menos nos van a dar el panorama que tenemos problemas comunes. Estamos hablando de una población de más de 43 millones de indígenas a nivel continental, de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. De estos 40 millones o más, el 83% residen en áreas rurales y el otro porcentaje, por lo general, son gente marginada en zonas urbanas. Quiero dar las características similares que me he encontrado ahora que he estado estudiando el mercado de trabajo femenino en estos tres países y he tenido que también ver a nivel América Latina, y me he encontrado con características similares comunes, ¿no? Como las que ya se han dicho aquí: pobreza, trabajos poco calificados, desempleo. Sus niveles de vida son los más bajos en la escala social, el constante despojo de sus recursos naturales, la discriminación y la violencia, ¿no? O sea, esta es una característica general que se da en toda América, ¿no? Claro, con sus especificidades en cada uno, y en cada país y en cada estado. Bueno, un poco para completar con lo que respecta al trabajo femenino, yo trabajé el trabajo femenino indígena, retomando el trabajo asalariado y el no asalariado, me encontré que un más de 80% del trabajo económico, porque es económico, que realizan las mujeres, no reciben salario, ¿sí? Fuera el de la casa, el de como artesanas, en el campo, en sus parcelas, en la comercialización de sus productos. Entonces, este trabajo no les es reconocido, como decían ya aquí Cristina y Anita, y cuando estas mujeres salen fuera de sus comunidades a trabajar como asalariadas, la situación no cambia mucho. Es una extensión de su trabajo doméstico el que realizan ahí. Encontramos cifras como que el trabajo que más realizan es el trabajo de trabajadoras domésticas, que es el 24.6, trabajadoras agropecuarias el 16.5, artesanas y obreras el 16.5, y así como comerciantes y dependientes y trabajadoras de la educación. Aquí acabe hacer notar que en la percepción de sus salarios, en un 40% apenas se alcanzan el salario mínimo, ¿no? Entonces, los salarios que perciben son bastante bajos y pues bueno, la situación de estas mujeres es bastante precaria, como ya comentaban las compañeras, y bueno, todavía hay que profundizar más en este estudio. Sí, Ana María.
Sí, Salazar. Yo nada más quería apuntar un dato muy reciente con relación justamente a las mujeres migrantes, trabajadoras domésticas en la frontera norte, y justamente lo que apuntaban es esta pugna de los migrantes hombres con las migrantes mujeres por esta situación de desventaja. Resulta que el trabajo doméstico en las que ellas incursionan, justamente reciben un salario muchísimo más alto que el que los hombres pueden recibir a nivel del trabajo rural que desempeñan cuando migran al sur de los Estados Unidos. Y entonces se ha creado verdaderamente un conflicto, ahí sí, intergenérico, por este diferencial en los ingresos, ¿no? Entonces, incluso a nivel político, están impidiendo que las mujeres, sus mujeres, vayan a ubicarse en este tipo de empleo, porque empieza a haber una relación de desventaja y, por ende, una relación política desigual, ¿no? Entonces, es importante anotar este dato porque, bueno, también nos está reflejando el que se van abriendo otros escenarios de conflictos en relación al trabajo femenino.
Bien, pero efectivamente mencionaban que con la crisis, bueno, se han agravado las condiciones de, bueno, hombres, mujeres, pero en este caso específico el de las mujeres indígenas, pero también por lo que nos están platicando, bueno, también hay una serie de cambios una de las cuestiones que se ha reforzado en esta temporada, ustedes me dirán si sí o si no, es la violencia, ¿no? La violencia hacia los grupos indígenas y otros grupos, pues, ¿no? Y desde luego también manifestaciones de rechazo ante esa violencia por parte de las mujeres indígenas que hemos visto en los periódicos, ¿no? Las fotografías, que resulta pues casi un caso insólito, ¿no? Digo, después de 500 años, como dice Ana María, de sojuzgamiento, pues, menosprecio, etcétera, que hay estos cambios, ¿no? ¿Me podrían platicar un poquito de estos cambios después de la crisis? O sea, como la respuesta, porque efectivamente, bueno, sabemos de las condiciones graves, cómo se ha afectado a todos los grupos en general.
Mira, yo quería simplemente decirle a Ana María que, bueno, dentro de las interpretaciones que hay sobre las comunidades indígenas, digamos, antes de la llegada de los españoles, también se habla que ahí hay una discriminación genérica. Ahí había patriarcado, ahí había una, bueno, simplemente la discriminación por el hecho de ser mujer. No es que ahí hubiera equidad y etcétera, etcétera, sino que había ciertas condiciones también que hicieron posible que otra cultura también profundamente patriarcal, como era la española, y lo que existía aquí, pues también tuviera sus repercusiones en las condiciones de la mujer al interior de su propia comunidad, en el enfrentamiento con la nueva situación que venía, los nuevos modos de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también va a ir condicionando, ¿no? La forma en que se van reestructurando estas comunidades para adecuarse a las necesidades de explotación y de sobrevivencia que tienen que tener, pues, en un mundo ya conquistado y dominado por los españoles, ¿no? Entonces, creo que ahí sí había que pensar que la discriminación de la mujer, su situación de subordinación y de dominación, no es reciente, ni siquiera de 500 años. Viene de muchísimos más años, yo diría miles y miles de años. Entonces, la lucha por recuperar su lugar en la sociedad, pues es tiene que abarcar a todo, ¿no? Todos los sectores de la sociedad, la cultura, la moral, etcétera, etcétera. No solamente económico, ¿no?
Bueno, yo quisiera nada más señalar que no estaba hablando en términos sociales, sino en términos de la cosmovisión indígena. Y por otro lado, apoyada en estudios recientes, por ejemplo, de Noemí Quesada, ¿no? Y bueno, que son trabajos de una gran trayectoria, ¿no? De más de 25 años precisamente investigando estos temas, lo mismo que Silvia Marcos y otras autoras, antropólogas, que refuerzan y comparan precisamente esta postura. Y sería interesante también ver en estas comunidades y en las movilizaciones actuales de fin de siglo qué es lo que está retrotrayendo este liderazgo femenino y en qué se apoya justamente en esta idea de la integración, del equilibrio, de la complementariedad que existe a nivel de la cosmovisión indígena. Es posible que en algunos de los grupos étnicos existentes previo a la llegada de los españoles hubiera, por supuesto, elementos de un orden social masculino, predominantemente, pero no necesariamente podemos generalizarlo para todas las culturas de ese momento, ¿no?
Bien, si nos permiten, ahorita continuamos platicando de esto después de el puente musical.
Thank you.
chiapanecas. Y yo quisiera retomar la última idea que nos había dado la maestra Ana María Salazar, que tiene que ver pues precisamente con esta reacción, digamos, de las mujeres indígenas, como ella decía, hacia finales de siglo, en donde algo así decía, como su resignificando su existencia a través de traer nuevamente pues de la cosmovisión, su cosmovisión de equilibrio natural, de equilibrio social a estas alturas del siglo. Ana María Salazar, para de ahí partir y ya directamente con las mujeres chiapanecas.
Bueno, sí, lo que yo estaba comentando fuera de en este tiempo que quedamos fuera, ¿no? De decir que justamente a partir de esta idea de que en tiempos prehispánicos había la dualidad de dioses, diosas, que ha trabajado muy intensamente Noemí Quesada, y justamente para poder entender el orden genérico que existía en estas sociedades. Bueno, esto hemos podido de alguna manera comprobarlo justamente en estos espacios de lucha que han surgido a finales de este siglo en comunidades de un origen indígena, ¿no? En donde la cosmovisión resignifica la vida de estas mujeres, y justamente uno se preguntaría, bueno, en un orden patriarcal, ¿por qué entonces pueden tener esta movilización y este respeto y este reconocimiento por parte del resto de la comunidad? Si son mujeres, evidentemente lo que se trataría es de relegarlas y de marginarlas del papel protagónico y de liderazgo que están adquiriendo. Y por otro lado, pues lo que vemos es justamente que hay un reconocimiento a su ser mujer, un reconocimiento a su papel político en este nuevo escenario, y por supuesto el que hay un reconocimiento de la comunidad a la cosmovisión indígena, a la matriz cultural que en este caso están retrotrayendo del pasado. Hay una renovación constante del pasado en estas comunidades que les va justamente constituyendo como estos seres sociales que recuperan en este momento la fuerza necesaria para enfrentarse a la desigualdad, a la opresión histórica que han sufrido, y por supuesto recuperar su dignidad de seres humanos. Y ejemplos de esto lo tenemos, por ejemplo, muy cercano a nosotros en Tepoztlán, ¿sí? En donde justamente quien lideró durante un buen tiempo el movimiento cultural en defensa del territorio teposteco fue justamente una mujer, la doctora Bocanegra, ¿sí? Y eso, creo yo, nos da la pauta para poder entender de qué manera se está refuncionalizando esta cosmovisión a finales de este siglo. Y yo creo que en efecto hay momentos en donde hay una serie de fracturas que hace que se adopten otras formas de supervivencia de las comunidades para irse ajustando a las demandas externas. Sin embargo, no quiere decir que se olvide o que se desplace por completo la cosmovisión, que es lo que nutre a estas comunidades y les da sentido. Entonces, yo creo, sí, que un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo también en Chiapas, ¿no? Esto no es nuevo, sabemos que la agresión a las mujeres, que la subordinación, la explotación, es un tema no de 1997, no de 1994 con el alzamiento del ejército zapatista, es un tema histórico en Chiapas, ¿sí? Es un tema en donde es la lucha por el poder, no solamente de recursos naturales, sino también de hombres y mujeres, de comunidades, ¿no? Yo me acerco a Chiapas hace más de 20 años como estudiante y con la dirección de la doctora Mercedes Olivera, y descubrimos un mundo totalmente insólito, ¿no? De mujeres acasilladas, de campesinas indígenas, de mujeres mestizas explotadoras, ¿sí? De criollos, o sea, una composición social muy diversa, ¿sí? En donde cada uno tiene un papel y hay unos juegos y rejuegos de la posición política sumamente complejos, ¿no? Pero al mismo tiempo percibimos la gran subordinación de las mujeres en cada una de estas estratos sociales, ¿no? En donde definitivamente el papel de la subordinación al poder masculino era evidente. En el caso de las acasilladas, a don Filemón, ¿no? Que tenían que cubrir el derecho pernada y que las mujeres pedían, los padres de familia nos pidieron en alguna ocasión llevarnos a su hijita, porque pues ya don Filemón estaba exigiendo que se la llevaran a su casa, ¿no? Y casarlos entre hermanos, primos, qué sé yo, creando verdaderos problemas de salud, verdaderos problemas sociales. Y este tema del abuso, este tema de la dominación, este tema del poder, de las diferentes dimensiones del poder que van tramando estas relaciones sociales, son verdaderamente espeluznantes, ¿no? Y no podemos captar desde la Ciudad de México, desde un ámbito de clase media, universitario a veces, el gran conflicto que representa para estas mujeres enfrentarse, y la foto o las fotos derivadas justamente, ¿sí?, de los rechazos que han sufrido los grupos militares o paramilitares por parte de la población indígena, y esta mujer que está reteniendo al soldado, ¿no? No es un hecho aislado, es ya una necesidad urgente, es un grito de dolor muy profundo de ya basta, ¿no? Yo creo que a estas alturas, nosotras que estamos reivindicando la igualdad, ¿no?, como parte de una militancia feminista, de un cierto momento ahora reivindicamos la equidad, ¿sí? Porque creemos que los hombres y las mujeres vivimos también, ¿sí?, muchas presiones sociales, y que evidentemente tenemos que ir creando nuevas formas de relación entre hombres y mujeres. Yo creo que esto los grupos indígenas no escapan a esta situación. Hay que crear nuevas condiciones desde la familia, desde la comunidad, desde los sistemas de cargo. Hay que resignificar nuestro papel social.
Sobre esto mismo precisamente quería preguntarte, Cristina o Michelle, en este caso pues de las mujeres indígenas de Chiapas, y sabiendo la forma en que se vive actualmente, prácticamente estado de sitio, ¿qué sería más, qué importancia tiene observar esto pues como un caso de género? ¿No sería tal vez más conveniente o importante entender su problemática dentro de su grupo de pertenencia, independientemente del género?
Pues mira, lo que pasa es que es una relación bastante compleja. No creo que únicamente la dimensión de género te pueda dar una visión de lo que está sucediendo actualmente, como tampoco te lo puede dar únicamente la cuestión, la pertenencia étnica. O sea, son dos dimensiones que están articulando la vida social en las comunidades indígenas. Y yo quisiera señalar que, bueno, ambas cosas están interrelacionadas. Cuando entra el ejército a las comunidades, existen un conjunto de denuncias que hablan que junto con el ingreso y la proliferación de grupos paramilitares, hay problemas relacionados, por ejemplo, con los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres, o sea, que son víctimas de los abusos, víctimas de la violación. O sea, de alguna manera se está atentando en contra y se está afectando los derechos de las mujeres, y junto con los derechos de ellas, los derechos de sus comunidades, o sea, sus derechos a la igualdad y a la ciudadanía. O sea, la lucha que llevan a cabo las mujeres, y esta lucha por democratizar los espacios de poder, por exigir la salida de los cuerpos paramilitares y del ejército, pues está unida también a un conjunto de demandas de tipo étnico, entre otras cosas el reconocimiento pleno a los derechos de los pueblos indígenas como entidades distintas del resto de la sociedad nacional. O sea, lo que están reclamando es ese derecho a que se les reconozca como pueblos y como ciudadanos, tanto en la Constitución como en todos los demás ámbitos de la vida social. Yo creo que no podemos desligar la situación de género a la situación étnica, porque ellas están viviendo su condición de género precisamente desde su etnia y desde una condición de dominación ya de siglos, que el Estado Nacional, bueno, primero el gobierno colonial, después el Estado Nacional, pues ha hecho de los indios una situación de exclusión, ¿no? Están unidos. Y esto se va a reflejar incluso en las demandas de las mujeres zapatistas. O sea, ellas tienen un conjunto de demandas, de reivindicaciones que son propias para sus comunidades. O sea, ellas se incorporan a la lucha porque quieren que a sus comunidades llegue la salud, alimentación, trabajo, justicia, dignidad. O sea, son un conjunto de demandas del conjunto de su comunidad, pero también existen otra serie de demandas que ya son propias de las mujeres, o sea, ya son demandas más de tipo genérico.
¿Cómo cuáles demandas?
Por ejemplo, el derecho a que las mujeres puedan decidir con quién se casan. El derecho a ocupar puestos de representación política. El derecho también a que las mujeres no sean violadas y que la violación y que el intento de violación sean castigados severamente. El derecho a no ser golpeadas. O sea, a mí me parece que todo este movimiento trae una nueva propuesta civilizatoria, que no únicamente se están demandando los derechos de los grupos indígenas, sino también los derechos de todos los sectores, en este caso el de las mujeres, de los sectores subordinados y dominados. En ese sentido, yo creo que son dos cosas íntimamente relacionadas y que se incorporan a toda esta lucha nacional por la ciudadanía y por la democratización de las estructuras de poder.
Bien, sí. María Luisa González.
Mira, aquí estaba yo viendo un resumen de lo que dijo la comandante, ¿verdad? Ramona, sí. En un encuentro de mujeres indígenas, y dice: nunca más un México sin nosotras. Y es un saludo que da la comandante Ramona. Y entre las cosas que ella rescata de lo que se están planteando, lo que tú decías de las mujeres zapatistas o indígenas también de Chiapas, es que creo que ellas tienen muy claro que para lograr muchas de las cosas que están planteadas aquí es necesario un cambio respecto a la política que tiene el Estado hacia ellos. Es decir, que no van a lograr muchas cosas de las que se están planteando si no tienen a nivel de comunidad una autonomía. Ahí eso creo que lo tienen bastante claro, porque lo que dice ella aquí, vencer también la resistencia de los ricos de México que nos quieren tener como animales para explotarnos. La de los extranjeros que se quedan con nuestras mejores tierras y la de todos los que quieren actuar y pensar en nuestro nombre, a quienes no les gusta que los indios y las indias digamos nuestra palabra y les da miedo nuestra rebeldía. Creo que está perfectamente claro. Yo creo que si hay algo en este movimiento en general, bueno, hombres y mujeres, pero hablando de las mujeres, tienen perfectamente claro, si todos los pies en la tierra, qué es lo que quieren. Y eso es así como el punto de arranque para todo lo demás que está planteado y que dices tú, bueno, esto es… Ellas están claras que si esto se logra, podrán entonces también, o al mismo tiempo lo están manejando, pero podrán darse mejores condiciones para todas sus, sus demandas de género, ¿no? También. Junto, o sea, están unidas, pero teniendo claridad de lo que se quiere, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso yo creo que, aparte de todo, le da una fortaleza muy grande a la lucha, ¿no? Es decir, aquí no me engaño, yo sé qué es lo que quiero, dónde están mis enemigos. Y eso es, yo digo que es clave para un enfrentamiento, ¿no? Ideológico, cultural o incluso hasta armado, ¿no? Pero ahí está muy bien, y a mí me parece que esto es pues un punto que nos a los que estamos, no estamos en esa lucha de manera activa, por decirlo de un modo, sino puede estar en apoyo o lo que sea, es una enseñanza muy importante, porque yo pienso que los otros nosotros mexicanos, por decirlo de un modo, muchas veces no sabemos ni quiénes somos ni qué queremos. Y ellos tienen bastante claro eso.
Eso. Y bueno, es algo verdaderamente importante, interesante, no sé cómo calificarlo, esto de que dentro de las demandas de las mujeres estén estas cuestiones, pues, de las autonomías, sabiendo la explotación, desde dónde puede venir, etcétera, hasta llegar, digamos, a esto del derecho a escoger marido, ¿verdad? O de que no se les golpee, como que todo es tan amplio, pero a la vez tan unido que impresiona, ¿no? Esta claridad.
Pero mira, sí, yo creo que esta lucha de los zapatistas está abriendo camino a todas las mujeres indígenas, ¿no? Yo creo que aparte de las mujeres indígenas, a todas las demás mujeres. Se ha visto que ya hay más apoyos por parte de organizaciones no gubernamentales y de parte del gobierno, ¿no? Que ya existían antes, ¿no? Pero como que ahorita abrieron la puerta y dicen, miren, aquí estamos, ¿sí? Y han obtenido más apoyo. Y no nada más como líderes en lo político y denunciando toda la situación en la que viven, sino también en la situación económica, ¿no? En el caso, por ejemplo, que yo trabajo, es en el caso de Oaxaca, han proliferado mucho las organizaciones de mujeres, ¿no? De microempresas. Lo cual les ha dado un respeto en la comunidad y aparte participación en la misma, ¿no? Entonces sí ha abierto esta lucha un cambio importante dentro de estas mujeres, nada más quería aclarar esto.
Organizaciones, dices, de mujeres
dentro de mujeres, sí, dentro de la producción, ¿no? Sí, de artesanías. Sí, en este caso es las mujeres con las que yo he trabajado, son de Teotitlán del Valle, que hacen tapetes. Digo, han tenido apoyo de en este caso de Pronasol y de una organización que se llama Las Semillas, y ellas han sabido, o sea, esta organización se ha movido bastante, ¿no? O sea, de una producción individual ya a una producción colectiva, ¿sí? Porque nada más esta organización es para la comercialización. Entonces, esta organización ha ayudado y apoyado a la comunidad, ¿sí? Dándole prestigio a nivel nacional e internacional, y este prestigio les ha dado que el turismo y todo el mundo vaya a esta comunidad, ¿no? Y también en la familia ellas ya tienen mucho más presencia. Claro, no se ha modificado en gran cosa, o sea, significativamente los roles de mujer dentro de la familia, pero sí, por lo menos ellas ya pueden salir a vender sus mercancías, ¿no? Que antes no era permitido. Claro, con el permiso de padre, el esposo o el hermano o el tío, ¿no? O sea, nada más que...
Y esto ha proliferado, no sé, hablabas, Ana María Salazar, hace un momento de estos grupos productores de café. ¿Este tipo de organizaciones se considera que han proliferado o no? Así como respuesta, pues, de las mujeres indígenas, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. En la organización, sobre todo paralela a las organizaciones gubernamentales, en donde hay organizaciones de productores de café, como la organización de productores de café orgánico en Motocintla, en donde hombres y mujeres tienen muy claramente ubicado su posición con respecto a la producción, ¿sí? Y con respecto a su papel social, político. Entonces cambia definitivamente, yo creo, su percepción del mundo y de percibirse a sí mismos como un sujeto que tiene un papel determinado en la sociedad, pero que también tiene un papel de reconocimiento social. También para el norte de Puebla, Pilar Alberti, del Colegio Postgraduados, ha justamente trabajado con estas organizaciones de producción de artesanías también, y justamente lo que han obtenido es un reconocimiento, no solamente en la comunidad, sino que también esta participación a nivel de promover las actividades productivas, de promover acciones de capacitación hacia otros grupos de mujeres, permite la resignificación del valor que tienen como mujeres. Ya no es un trabajo complementario, ya no es el que yo produzco, pero no, en realidad no produzco, yo ayudo al ingreso familiar.
Y mi marido me ayuda a arreglar la casa.
Y mi marido me ayuda a que yo salga a vender, a trabajar, a ta, ta, ta.
Eso, ¿no? No se ha llegado a tanto.
No se ha llegado a tanto, porque evidentemente si ya se hubiera logrado un salto cualitativo en ese sentido, pues habría modificaciones dentro de la estructura familiar. Ya no tendrías que pedir permiso. Y aún en estas condiciones en donde hay ya un efecto positivo para las mujeres, para la familia, todavía hay muchos rezagos en cuanto a estos modelos que pesan, ¿no? Porque finalmente un modelo es algo que queremos imitar. Y si así ocurre con el finquero, ocurre con el patrón, pues es el modelo que queremos implementar a nivel doméstico, ¿no? El de ejercer el poder, porque yo soy muy macho. No porque yo soy productivo, proveedor o un buen marido y satisfago a mi mujer, ¿no? Sino que justamente lo que estoy ejerciendo es el poder y no le importa, él va a ejercer su poder.
Sí, querías comentar algo, Cristina Michén, así rápidamente, porque tengo aquí, después de tu intervención, ajá, tengo aquí varias intervenciones, sí, del público.
Claro que sí. Rápidamente, para decir que los esfuerzos organizativos que llevan a cabo actualmente las mujeres indígenas, que es una situación que sí se presenta de una manera muy compleja, es no únicamente la organización para la producción, sino por apropiarse de los circuitos de comercialización, que la producción indígena deje de estar enriqueciendo a los intermediarios, y esta es una lucha que iniciaron en conjunto, o sea, los pueblos indígenas, o sea, de diferentes regiones del país, y campesinos, por liberarse de los cacicazgos, por liberarse de las redes de intermediación en los procesos de producción y circulación de los bienes que ellos producen. O sea, ha habido una lucha también de los pueblos indígenas por apropiarse de los terrenos de producción y comercialización, y ahí se inscribe la lucha de los cafeticultores, de los productores forestales, de los pimienteros, de los apicultores. Y dentro de todo este proceso, que muchas veces es imperceptible ante los ojos de los investigadores, muchas veces, y más aún de la sociedad nacional, en este proceso de apropiación y un mayor control sobre sus vidas, sobre sus procesos productivos, es que podemos hablar de que la lucha también de las mujeres está ahí presente, y está presente tanto por garantizar una mayor calidad en sus productos como para garantizar las vías de comercialización más directas, y hacer a un lado de alguna manera las redes estas de intermediarismo, que son precisamente las que en Chiapas ahora son las que se benefician de una situación de paramilitarización, que se benefician también ante una situación de tratar de limitar y de impedir el avance de la lucha de los indígenas. O sea, ante ese tipo de poderes es que los indígenas se están enfrentando actualmente, y no nada más en Chiapas, sino también en las Huastecas, en Veracruz, en Jalisco. Y bueno, pues ante esa situación yo creo que nosotros como sociedad civil, pues también tenemos que tener una visión crítica. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que hace que las regiones indígenas ahora se estén militarizando, o sea, del 94 para acá, y no únicamente donde está una situación de un alzamiento, sino también en las Huastecas, también en Veracruz, en Guerrero,
en Oaxaca,
bueno, en tantas partes, y que es una situación que se ha denunciado? A mí me parece que ante esta situación, hablar de los derechos de las mujeres indígenas es también hablar y reivindicar los derechos de los pueblos indios, y nuestro propio derecho de reconocernos como una nación multicultural. Yo creo que por ahí va la lucha democratizadora en este momento.
Muy estoy bien. Si me permiten, tengo aquí varias intervenciones que se las leo rápidamente, algunos comentarios. Dice Bertalicia Landeros, dice: noto una tendencia a la valorización de las costumbres indígenas, que respetan más a las mujeres y les permiten manifestarse, aunque eso no prueba nada, prueba que las necesitan. El discutir sobre la mujer prehispánica no es lo importante es la forma de vida actual de la mujer. Bueno, en algunos casos hay que retomar también los antecedentes.
La historia.
¿Verdad? Claro. Rafael García dice que tiene una inquietud y pregunta. Mi pregunta dice: ¿las autoridades conocían esto que yo creo que hemos estado mencionando, y si no, pues hacérselo saber? Bueno, Lourdes Muñoz dice: ¿qué opinan que la Constitución prohíbe que la mujer gane dinero en el cuadrilátero del box? ¿En qué medida la idiosincrasia del machismo chapaneco se opone al ejercicio de la libertad de la mujer? ¿Y por qué la mujer gana del 10 o el 30% menos por el mismo trabajo de lo que gana el hombre. Pues
por ser mujeres,
sí. Uh-huh.
Esa es la discriminación de género. Sí. Simplemente bien. Porque eres mujer.
Rápidamente contestar. Sí. Sí. Y alguien más pregunta, dice, con respecto a la mujer, en concreto en Chiapas, ¿qué opinan sobre el índice de natalidad tan alto que existe en el estado? Dice Raúl Martínez que ¿qué proporción de tierra para el café tienen los indígenas y qué proporción tienen los hacendados? Bueno, estas son rápidamente, no nos queda más que un minuto, nos dicen. Creo que no hay manera de más que de alguna de ustedes nos hacer una reflexión final. O tal vez un comentario sobre estas preguntas. Sí, Cristina Michel.
Pues efectivamente hay unas tasas altas de natalidad en Chiapas, y no nada más en Chiapas, sino en general en las localidades indígenas. Pero esta natalidad, desgraciadamente ocurre con una muy alta mortalidad. Y hay cifras al respecto. Hay un trabajo de Jaime Sepúlveda que habla sobre la salud de los pueblos indígenas de México, que tiene datos muy concretos que hablan al respecto.
Muy bien, desafortunadamente pues el tiempo no nos da para más, siempre andamos pensando en esto, pero vale la pena hablar un poco más de esto. Por el día de hoy agradezco la participación de todas nuestras invitadas, y en los controles técnicos se despide de ustedes Socorro Montes, producción de Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvieron Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Siga usted en la sintonía de Radio Universidad Nacional Autónoma de México en los 860 kilómetros.